Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Nota del director. La conexión de internet de Paco Gómez, el día que grabamos esta tertulia, el 19 de marzo del 2012, dejaba algo que desear. Se desvanecía intermitentemente, pero dada la importancia de la fecha, el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz, decidimos grabarla de cualquier modo. Esperemos que su internet esté mejor la próxima vez que grabemos con tan talentoso interlocutor.
Buenas tardes, Pepa, hoy quiero darte las gracias por tantas y tantas cosas tan maravillosas que tengo por ti. Pepa, todas mis libertades las tengo por ti. Otros 100 siglos, madre, tú has de vivir. En Cádiz tuvo que ser.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Les hablo desde Florida, Estados Unidos. Y les doy la bienvenida a nuestro programa Tertulias Intercontinentales, que transmitimos por aquí por eiberoamerica.com. Hoy me acompaña desde Madrid Paquita Sánchez Galván. Paquita, ¿cómo estás?
Muy bien, pues yo también tengo aquí a otra persona para que esté con nosotros en el programa, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Él está aquí en Madrid también, con donde vivo yo, y se llama Paco Gómez y nos va a hablar de un tema que casualmente hoy es día clave, porque nos va a hablar sobre la Constitución de Cádiz. ¿Qué tal, Paco?
Hola, bien hallado. Pues voy a hablar un poco sobre la Constitución de 1812, la primera Constitución por España.
Bueno, bienvenido Paco Gómez, bienvenido a Tertulias Intercontinentales aquí en iberoamerica.com. Quiero decirles a los que nos escuchen que Paco Gómez tiene unos autoguías interesantísimas, muy de excelente calidad, que están disponibles para todos en el web. Paco, ¿quieres decirles antes de comenzar dónde pueden ir a escuchar tus autoguías?
La puedes encontrar en nuestra página web, en audioviator.com, en iTunes, para los que tengan Apple, y también lo podéis encontrar, que lo hemos puesto ahora recientemente, en Android, en el Android Market, tenemos una aplicación de audioguías.
Yo doy fe de que son excelentes, creo que Paquita también las ha escuchado.
¿Sí?
son muy buena calidad.
Sí, yo también estuve mirando, no lo he hecho de forma amplia quizás tanto como Humberto, pero sí que estuve mirando y lo que yo vi me pareció fantástico.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Bien, entonces hoy el tema es la Constitución de Cádiz, ¿verdad, Paco?
Efectivamente, sí, la Constitución de Cádiz, Hoy es el 200 aniversario, hoy ha habido un pequeño acto con el rey y bueno, es un hecho bastante importante para el país e incluso para la historia internacional, porque esa constitución, junto con la de Estados Unidos de 1787 y las francesas de 1791 y del 93, se puede considerar que es de las más avanzadas en cuanto a los derechos que ofrecían esas constituciones.
Yo creo que sí que influenciaron a muchas otras constituciones, ¿verdad?
Sí.
Efectivamente, influenciaron bastante, sobre todo a la parte americana, porque no era una constitución solamente de lo que hoy conocemos como España, sino era una constitución de lo que llamaban las Españas, o sea, de todo lo que era el Imperio Español, tanto en América como en las Islas Filipinas. Entonces eso fue, marcó, y bueno, luego hay una serie de anécdotas, se puede decir históricas, que la primera constitución que tuvo, por ejemplo, Rusia, pues cementó a la constitución de 1812. O incluso esta constitución estuvo vigente en los territorios que tenía España en Italia, en el sur de Italia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, bueno, pues estamos en el siglo XIX. Está muy presente lo que pasó en Francia, la Revolución Francesa, que tanto luego influyó al cabo de mucho tiempo, incluso en la actualidad, en cuanto a la apertura, al terminar con el antiguo régimen, al terminar con esos privilegios que tenían los monarcas y esa manera, digamos, de gobernarse los pueblos. Entonces, bueno, pues España tiene unos momentos convulsos, unos años, lleva unos 20 años de guerras. Primero alía con los franceses contra los ingleses, y luego después aliados con los ingleses contra los franceses. ¿Qué es lo que pasaba en España? Pues España estaba invadida por las tropas francesas. Esto es una serie de carambolas históricas y de malas decisiones. El monarca en aquella época era Carlos IV. Carlos IV, pues era un monarca absoluto, tenía todos los poderes, iba delegando su gobierno y estaba enfrentado con el nuevo Fernando VII. Entonces, entre luchas familiares, puede ser una familia cualquiera, pues el país estaba en medio, era como una finca, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos lo que, por lo que digamos, discutían, lo que se disputaban era la nación. Entonces, bueno, pues tuvieron un episodio que es, la verdad es que es bastante lamentable para la historia de cualquier país, y es que Fernando VII, pues le montó un golpe a su padre, un golpe de estado, un motín, por una serie de temas, porque no estaba de acuerdo con su primer ministro, pero bueno, el caso es que a su propio padre le montó un motín. Pues con este motín se consigue derrocar al rey, al rey Carlos IV, y bueno, el testigo de todo esto es Napoleón. Entonces Napoleón ve estas disputas entre padre e hijo. Previamente Napoleón había firmado algo con el rey Carlos IV, que era el poder pasar con sus tropas por la península ibérica, hasta llegar, o sea, mejor dicho, por España, hasta llegar a Portugal, para invadir Portugal. El rey, por supuesto, que le deja, ¿no? Pues él hace lo que quiere y deja pasar las tropas francesas. En esto que, al entrar Fernando VII al trono, pues Napoleón ve peligrar que las tropas francesas puedan permanecer en el país. Entonces se decide reunirse con los dos para poner paz. Y al final, en una hábil maniobra diplomática, pacta con Carlos IV que si recuperase el trono, que se le diese el trono a Napoleón, el trono de España, a cambio de una serie de sueldos y una serie de dádivas. Habla con Fernando VII, con el hijo, y le convence de que tiene que dejar el trono a su padre. Fernando VII da el trono a su padre, y a su vez su padre, como había firmado el dejárselo a Napoleón, pues al final se consigue que no se quede con la corona española. A su vez Napoleón, como ya lo tiene, digamos, ya ha conseguido lo que él quería, pues cede el trono a su hermano, a José Bonaparte, un partidario, alguien muy cercano en el trono de España, en el vasto imperio español. Y bueno, esto se gesta en Bayona, en un tratado de Bayona, y bueno, esto, claro, cuando llegan las noticias al país, pues bueno, al país y al resto del imperio, pues es algo que ofende, porque se estaba acostumbrado a esta manera de disponer del país como si fuese una propiedad. Pero claro, lo que no estaban dispuestos es a que los propios reyes permitiesen que algunas tropas extranjeras permaneciesen en las ciudades, encima un rey extranjero se alzase con el poder. Entonces, bueno, esto provocó una guerra, y entre de la guerra, con un Cádiz sitiado, se reúnen las Cortes Extraordinarias de Cádiz en 1812.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y bueno, pues los diputados van acudiendo como pueden a las Cortes. Estos diputados, esto sería muy largo de contar, pero estos diputados proceden de unas juntas provinciales que a su vez nombran dos diputados por cada una de las diferentes provincias, y acuden pues de todos los puntos del Imperio Español. El tipo de gente que eran, pues sobre todo eran clérigos, una gran mayoría eran clérigos, pero también había altos funcionarios del Estado, había también maestros, también había militares tanto de infantería como de marina. Entonces se reúnen en Cádiz, en varios puntos de Cádiz, porque van variando, y durante cerca de 7 meses, en total fueron 7 meses, luego realmente el periodo fue año y medio, que fue las reuniones fueron intermitentes, pues se fueron aprobando una serie de artículos hasta hacer una constitución, aprobada finalmente este 19 de marzo de 1812, hace 200 años.
Y la digamos que lo que es la aplicación de la constitución esta del 1812, tiene varios tramos, ¿verdad? Se aplica en épocas diferentes, ¿no?
Sí, se aplica en épocas diferentes. Es una constitución con poco éxito, con una repercusión con poco éxito. Está vigente 2 años nada más, está hasta 1814, hasta que termina la guerra, cuando Fernando VII regresa. Lo que hace es derogar la constitución, porque realmente está quitando poder, se convertiría en... no en el amo y señor de todo el imperio, sino se convertiría en una persona muy importante, pero realmente el poder estaría en las Cortes, no estaría en su persona. Entonces, está vigente estos 2 años, luego después está vigente un pequeño periodo, pero realmente no se llega a aplicar.
No, que sí, sin el trienio liberal, ¿verdad? Ahí lo cierto. Sí.
Y luego, posteriormente, también está un tiempo vigente, muy poco, no llega ni al año. Y bueno, pues esa constitución, digamos que muere ahí. Luego sí es verdad que en el resto de constituciones que se fueron aprobando a lo largo de los siglos, sí que esta constitución influyó porque realmente tenía cosas muy buenas. Por ejemplo, tenía el que, luego se establecía el sufragio universal y directo, pero es decía ya un sufragio universal, eso sí, masculino.
Sí.
Porque hay que ponerse en la mentalidad de la época. También declara la soberanía nacional, pero no en la persona del rey como hasta ahora, sino en la persona de cada uno de los individuos. Además, lo dice claramente, de ambos habitantes, o sea, perdón, de los habitantes de ambos hemisferios. Sí. Está reconociendo a todos los ciudadanos de ambos lados del mar como soberanos o como portadores de la soberanía nacional. Y luego, bueno, también, y una de las cosas también más importantes es que se hace una separación de poderes, de forma que no está mezclado, ni digamos que las figuras tienen todo tipo de poderes, es decir, puedo hacer leyes, pero a la misma vez no establecer justicia, sino que se separan los poderes.
Y el himno de riego data de esta época, ¿verdad?
El himno de riego, no lo sé exactamente, el himno de riego... creo que será en época del trienio liberal.
Del trienio,
que se añade,
sí.
Efectivamente, a estas constituciones se suele, las constituciones se suele añadir, digamos, se suele describir la nación, y como, de, como descripción de la nación se describe una bandera y muchas veces se describe un himno. Por cierto, una de las cosas que no, que quizás no sepa, no sé, gente en España quizás, pero en otros sitios no, es que el himno de España no tiene letra, por ejemplo. Ni fue dicha la constitución, ni fue, sí que se dice que la constitución es la marcha, o sea, la... el libro de la marcha granadera, pero no, no tiene ninguna letra.
Sí, ahí en la época del trienio liberal a Riego lo encarcelan e incluso lo ejecutan.
Sí, terminan con su vida tras el alzamiento, porque bueno, realmente es un intento más, como fue esta constitución, de cambiar la sociedad. Es un momento en el que se está viendo que se puede gobernar de otra manera, o sea, que el ciudadano, a pesar de la cultura que tenía la mayoría, se sabe que puede tener poder, o sea, se sabe que las cosas pueden cambiar y que la manera de actuar de un rey depende mucho de que te toque en suerte un rey que sea clarividente, que tenga suerte, digamos, por ejemplo, como Carlos III ha realizado su reinado, fue bueno para España, lo tenía claro, dice, bueno, tengo que hacer unas reformas, pero hay otros reyes, por ejemplo, como el caso de Fernando VII, Carlos IV, que son más turistas, delegan su gobierno, digamos que bueno, este intento de Riego fue eso, un intento de que las ideas liberales llegasen a la sociedad, por fin.
Bien, Paco, ¿qué pasó en el 1823 cuando los que promulgaron aquella constitución tuvieron que salir huyendo, los que votaron a favor de, o sea, en contra de la restitución de Fernando VII, tuvieron que salir huyendo de España?
¿Te refieres al 1812 cuando se proclamó la constitución?
No, en el 23 cuando después de ser restaurado de nuevo, Fernando VII decretó la muerte de todos los que habían votado a favor de la Constitución de Cádiz, y tuvieron que salir muchos diputados yendo de España, ¿no es así?
Efectivamente, sí. Fernando VII no se andaba con chiquitas, no se lo pensaba, y sí que fue bastante contundente con este tipo de golpes y con estas, digamos, brotes. Porque realmente lo que querían es quitarle poder. O sea, él se veía amenazado y no quería perder poder. Él había visto, o sea, eso está muy presente en todas las monarquías europeas, que parientes suyos, como eran los Borbones de Francia, habían perecido en la horca, o sea, habían muerto en la guillotina, y habían muerto de manos, llevados por el pueblo, o sea, habían sido arrasados sus palacios. Él no quería que eso pudiese pasar en España. Entonces, quería cortar todos los y quería acabar con todas las personas que podían hacerle eso. Incluso el propio Fernando VII llega a reactivar la Inquisición. O sea, él lo tiene muy claro, él no quiere ninguna amenaza. A pesar de ser una persona poco preparada como político, él no quiere ninguna amenaza. Entonces, de este golpe lo que hace es cargarse a todo el que pueda.
Hay artículos ahí muy importantes, ¿verdad?, en la Constitución, como el 22, ¿no?, cuando el que se refiere a que le concede la nacionalidad a los mulatos.
Efectivamente, sí, se concede. Ya en época de Carlos III ya se había dado la posibilidad de que en el ejército de las colonias pudiesen intervenir, pudiesen participar personas que no fuesen estrictamente españoles o que digamos que no fuesen el canon que tenía, ¿no? Entonces, esto también es una diferencia hacia las personas mulatas. Incluso se reconoce a los indígenas, cosa que, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos no se reconoce como ciudadanos a los indígenas. O sea, la Constitución de Estados Unidos, en su inicio, por supuesto, como estadounidenses, se reconoce a los colonos, a la gente que a los indígenas no se les da los derechos. Todo esto, si os fijáis, es una apertura. Poco a poco van cambiando las mentes y se va abriendo todos estos conceptos. Porque, por ejemplo, esta constitución, a pesar de en el artículo 22 de conceder la ciudadanía a los mulatos, no acaba con la esclavitud, por ejemplo.
Claro. No, y además, entonces, después. No, sigue, que es que te he cortado, perdón.
No, efectivamente, lo que te comentaba. Se va habiendo aperturas, pero no son. Claro, nosotros con los ojos de nuestra época, no tenemos remedio. Entonces, todavía queda recorrido. Comentábamos antes del sufragio. El sufragio era universal, pero era indirecto y era para el masculino. O sea que es imposible que se aprobase una constitución de esta manera.
Claro. No, pero lo que te decía es que, por ejemplo, por un lado en el 22 se le reconoce como ciudadano, sin embargo después se les priva de condición de ciudadano, con lo cual en ellos está aquí les venía muy bien porque se quita de en medio a 6 millones de mulatos a la hora de las elecciones, ¿no? O sea que por un lado te está dando una cosa, pero por otro lado quizás hace un contén, ¿no?
Sí, por un lado lo está quitando. Sí. Realmente tiene que ver que esta constitución es un acuerdo entre principalmente tres grupos, ¿no? Porque entre diferentes facciones. Grupos, en una parte eran los liberales, que son los que se llaman Gatalagua, que en definitiva es un modelo porque es una constitución liberal. Luego están los austriacistas, que son los monárquicos, y luego después están los americanistas, que llaman. Entonces, cada una de las tendencias tiene que tirar a su parte. Entonces, claro, a los americanistas, que tienen el problema mucho más cerca, quieren que los mulatos sean reconocidos. Pero claro, desde otra parte, no querían, porque se pensaba que no querían ser ciudadanos. Todo debe ser a un juego de tensiones, ¿no? Y al final, bueno, se claman efectivamente lo que comentan, las contradictorias. Incluso hablar de, por ejemplo, no se llega a hablar directamente de la abolición de la Inquisición, por ejemplo, no se puede hablar porque la mayoría de diputados eran clérigos, pero sí que se vetan todos los métodos que empleaba la Inquisición. Las cárceles secretas, el que te acusasen y no supieses quién te ha acusado, que tus familiares no te pudiesen ayudar. Entonces es un poco un juego enorme que se hace y al final se plasma en esta Constitución.
Pues sí. Y el papel tan primordial que le dio a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Viene a ser como la unidad incluso para la propia elección de los diputados. Es un sistema muy curioso porque nosotros, casi todas las democracias, elegimos unos diputados que a su vez eligen un presidente, por ejemplo, ¿no? Pues estos los ciudadanos elegían a unos electores que a su vez esos electores elegían por cada provincia dos diputados. O sea, es una democracia doblemente indirecta. Pero bueno, por lo menos podían elegir a alguien, a un representante. Y no era todo fruto de la herencia, del dinero, de todo este tipo de, digamos, de cosas heredadas casi de la Edad Media.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Esa mentalidad, claro, va cambiando. Las personas, digamos, de aquella sociedad le daba mucho, incluso se está analizando, ¿no? Se está estudiando, y aquella sociedad podría haber en España alrededor de un 10% de personas que supiesen leer y escribir. O sea, que el 90% eran analfabetos. Entonces, si a alguien le hablaba de la Constitución, no sabía lo que era. Él sabía lo que era el rey. Pero la Constitución, eso es lo que es. Y sí que se tiene, es curioso, ¿no? Que sí que se tiene una idea o un intento de que el pueblo, a pesar de que se sea ilegal, pues lo conozca. Se tiene una diferencia, por ejemplo, a la hora de la Constitución. Y se dice, bueno, pues vamos a hacer varios. Entonces se hace un formato que se llama el formato Falciquera, que era para que ese librito cúbrese en la faltriquera del traje del paisano. Es decir, lo que hoy conocemos como un libro de bolsillo, ¿no? Eso sí. También, pero en aquella época era así. También se manda, por ejemplo, que en las fachadas de las iglesias se pusiesen los artículos, se escribiesen los artículos. Entonces, esto es un intento. Fijaros que el paisano mirando un muro de la iglesia y dice, bueno, aquí ¿qué es lo que pone? Bueno, sería cómico, ¿no? Si sube a pasar. Pero bueno, ahí está el intento, por lo menos, de una serie de personas reunidas allí, de que la sociedad cambiase, sobre todo que la sociedad cambiase y que bueno, que al final lo que se quiere, como bien dice la actitud, es la felicidad del individuo. Es muy curioso también que habla de que lo que debe pretender la nación española es la felicidad del individuo. O sea, está bien, aparentemente humanista, pero es cierto.
Entre los diputados condenados a muerte que salieron huyendo de Cádiz a Gibraltar en el 23, estaba un cubano, uh-huh, el padre Félix Varela, que de ahí fue a Nueva York, que hizo historia en Nueva York y está ahora en proceso de beatificación, o creo que ya es beato, de canonización. Era parte de ese grupo que tuvo que salir huyendo para salvar la vida, porque fueron condenados a muerte. No sé, también otra cosa que quería decirte, no sé si tú sabes esto o no, pero en el año 1812, en Andalucía, también fue que ejecutaron al último Grand Master de la Garduña.
No conocía.
No había oído de eso, ¿no? Eso, este tema para otro programa, pero se me ocurrió ahora que fue el mismo año. Da la casualidad, ¿no? Si no me equivoco, fue en 1812, o quizás el 18, pero creo que fue el 12.
Sí, el país estaba en guerra y pudo pasar de todo. Aparte, la guerra en aquella época también estaba cambiando. Napoleón, si algo hizo, es una invasión rápida de las ciudades y una entrada a las ciudades. No se conocía en la época, ¿no? Lo llevaban de fuera hacia adentro, o sea, iban derruyendo edificios, iban destruyendo todo lo que pasaba a su paso. La guerra había cambiado y bueno, el pueblo realmente sufría todas esas consecuencias, porque fue bastante sangrienta la guerra de la independencia.
Fue una época muy confusa también, muy muy convulsa, debo decir, porque fue, por ejemplo, Trafalgar fue en el 1805, ¿no fue así?
Efectivamente. Sí, encadenan en pocos años una serie de acontecimientos. Realmente lo que sucede aquí es la lucha por el poder en el mundo. Y hay tres actores. El actor más antiguo, que es el actor español, que bueno, poco a poco había hecho un imperio y se había hecho realmente el dueño de los mares. Hay que tener en cuenta el transporte de mercancías, sobre todo por mar, por barco. Entonces, el tener el dominio del mar y el tener el monopolio, pues eso era codiciado. Luego está un segundo actor, que son los ingleses, que bueno, que poco a poco, con el bajón de las que pegaron con la pérdida de las 13 colonias, bueno, poco se va recuperando y va dando su imperio y va intentando alzarse también con el poder. Y luego también está Francia, que tras ejecutar a sus reyes, tras acabar con todo ello, tras una época de terror, de locura, y los mismos que habían montado la revolución, lo mismo, luego pues perecieron también en manos del pueblo, pues surge Napoleón y unas ansias de conquistar Europa. De hecho, monta campañas en prácticamente toda Europa, llegando hasta Rusia, llega hasta Egipto, o sea, una locura, digamos, de conquista. Y estos tres actores, pues, se van aliando unos con otros. Al principio, como ocupaba España con Francia, que es en esta batalla de Trafalgar, que fue una pérdida completa de barcos y una generación de marineros bastante importante. Y luego después, una vez que los franceses hacen con España y pasa esta serie de cosas que hemos contado, pues al final se pide ayuda a los ingleses, con el duque de Wellington, que monta una serie de campañas, ¿no? Y como escenario, como campo de batalla, el país. Y bueno, pues estos tres actores al final van luchando y al final del todo quien queda son los ingleses, que poco a poco van consiguiendo poder, van consiguiendo, digamos, primero acaban con el imperio español, a pesar que el imperio español acabó consigo mismo, o sea, realmente era un coronamiento por lo que hemos contado, por propia ineptitud de los monarcas y por propia mala organización. Y bueno, los franceses, que al final a Napoleón se le frena, se le impone una serie de condiciones y bueno, al final el francés se anula. Y el que se hace con el poder es el imperio inglés, que dura a lo largo de todo el siglo XIX hasta ya la pérdida de la colonia, ya en la final de ese siglo y principios del siguiente.
Bueno, una ahora que mencionaste lo del duque de Wellington. Una cosa muy interesante de todas estas cosas es lo que hay por detrás, que casi nunca se estudia en los libros de historia, ni se conoce, ni se piensa mucho en ello, pero, por ejemplo...
La intrahistoria.
Sí, el duque de Wellington, que estaba en España, y lo financiaron a través de Francia, los Rothschild. Rothschild era una familia increíble, que algún día debemos hacer algo sobre ellos, porque la verdad es que Bauer era el apellido original de ellos, Rothschild fue un apellido adquirido por el viejo que emprendió con la dinastía desde Frankfurt, pero tuvo 5 hijos, mandó uno a Londres, otro a París, otro se quedó en Frankfurt, otro fue a Viena y otro a Nápoles, y los dos hermanos, el de que estaba en Londres y el que estaba en París, se pusieron de acuerdo para transferir oro de Inglaterra a Francia, lo que le pareció bien a Napoleón, porque le sacaba oro a Inglaterra, pero ese oro eventualmente fue el que sirvió para poder financiar al duque de Wellington, que estaba pasando hambre sus tropas en España.
Sí, 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 es curioso, muchas veces la historia hace lo que dicen extraños compañeros de cama, gente que se había odiado, bueno, o aparentemente no podían verse, pero al final, por una serie de historias, de alianzas, al final se terminan aliándose.
Sí, gente que está por detrás, gente que está por detrás de ambos bandos.
Efectivamente, sí, al final esa serie de gente de financieros pues van moviendo su dinero y al final van al que más dinero le ofrece o con el que puede sacar más ventajas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Pues me ha parecido muy, muy interesante el programa, Paco. No sé, Paquita, si tienes alguna otra pregunta o comentario que quieras decir.
No, yo creo que Paco nos lo ha dejado bastante claro, por lo menos para el tiempo que hemos dispuesto, creo que los oyentes sí que se han hecho bastante la idea de cómo fue, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que definitivamente es un tema muy interesante, que se puede hablar mucho más de la historia de España, mucha historia interesante en España de la que podemos conversar, y ya que tenemos a Paco Gómez, podemos aprovecharlo en estos temas. Si claro. Hay interés, por favor.
Bueno, la historia de América.
Y de América también, por supuesto.
Es algo que yo veo, o sea, tenemos una parte común, y esa posición, lo decía la propia... los primeros artículos, creo que en el primer artículo habla de que ciudadanos son personas de ambos hemisferios, o sea que esta acción también es del colombiano, del venezolano, es de todo realmente.
Bueno. Sí, de hecho en la misma, en el grupo de diputados, más o menos que eran creo que unos 300 o por ahí, 60 más o menos eran americanos, o sea que sí, que en un número bastante nutrido, ¿eh?
Sí, efectivamente, un número bastante nutrido, debían ser más, eran los que llamaban los americanistas, y bueno, luego después de personas, luego en sus países impulsaron las independencias, porque algo que se plantean los historiadores, cuando se hace, digamos, historia ficción, si esta constitución hubiese estado vigente, y si realmente se hubiese abierto la mano con, con las otras provincias de América, realmente los procesos de independencia no hubiesen llegado hasta bastante más tarde, hubiesen sido de otra manera, no hubiesen sido quizás tan traumáticos. Pero sí, es la representación de americanos y también de Filipinas, también porque las islas Filipinas también pertenecían a la corona española. Sí que fue nutrida y fueron importantes. De hecho, se menta a uno de los, a Muñoz Lequerica, que fue el que dijo, oye, ¿por qué no hacemos una constitución? Porque estas cortes se buscaron por ver la situación del país, por ver la situación del imperio. Pero realmente fue él, una persona nacida en Quito, realmente la que propuse, ¿por qué no hacemos una constitución? La contribución fue de todos los lados de aquel imperio.
Sí, pues lo que tú decías, sí, que efectivamente incluso hay calles aquí en Madrid todavía con personajes de aquella época, ¿no?
Efectivamente, y todo un barrio, sí. Reina Güelles, sí, viene sí. De uno de los liberales que, según cuentan, fue el que más, diríamos ahora, el que más caña metió. Los liberales realmente eran pocos, estima que eran alrededor de 40 diputados de los 305. Fueron 305 diputados, pero no se reunieron nunca los 305 a la vez. Como fue claro. Tanto tiempo, la ciudad estaba sitiada, entonces bueno. Pero al final, en cuanto al número de diputados que pasaron, fueron 305. Bueno, pues cada 40 eran liberales y uno de ellos, el más activo, el que más habló, el que más habló, era Argüelles, que da nombre a todo un barrio. Y fue, dicen que el que hizo junto con otros liberales que esta constitución tuviese la forma que tuviese y reconociera todas las libertades que reconocía.
Bien, Paco, pues quiero darte las gracias por estar con nosotros aquí en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com. Yo creo que ha sido un programa muy interesante y quiero pedirles a todos que nos escuche, si le interesa el tema y si quiere que volvamos a grabar con Paco Gómez más temas históricos, pues que nos escriban a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y si no tenemos más nada que tengamos que decir ahora mismo, como saludar a alguien, Paquita o Paco.
Ya, todos los oyentes.
Bueno, pues solamente me resta agradecerles a todos los que nos escuchen su atención e invitarles a que estén de nuevo con nosotros aquí en eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otra tertulia intercontinental. Hasta entonces.
Hasta luego.
Hasta luego.
Podcast. Tertulias Intercontinentales. Hoy estuvieron con ustedes
Humberto Rodríguez, Paquita Sánchez Galvarro y Paco Gómez.
Grabación, edición y musicalización a cargo de
Humberto Rodríguez.
A nombre de nuestro director general
Humberto Rodríguez
y de nuestro productor
Julio Gálvez.
Agradeciendo su atención, esperando que este podcast haya sido de su agrado.
Los invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
tertulias@eiberoamerica.com.
Recuerda que puedes escuchar este y otros podcasts en el sitio web
www.eiberoamerica.com.